Continuamos con nuestra serie donde las vidas cambian. Y el estudio de hoy es titulado La palabra al mundo. Y lo vamos a tomar del libro de los Hechos, capítulo 2, versos 41 al 47, entre otras escrituras como Romanos 8:30, Segunda de Pedro 3:9, Efesios 1:11, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. También iremos a Hechos 8:37, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5 al 8. La palabra evangelio quiere decir buenas noticias. Para los cristianos, el evangelio de Jesucristo son las mejores noticias. Aunque algunos lo guardan como el mejor secreto, hoy, al estudiar acerca de la iglesia primitiva, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, veremos lo que sucede cuando los llamados se convierten en los enviados. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige aquí a la congregación de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, diciendo que abran sus Biblias al capítulo 2 del libro de los Hechos. Y yo sé que usted ya han oído esta expresión varias veces, de que hemos estado en este capítulo número 2, pero hoy también estaremos en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5 al 8. Así pues que vamos a expresar nuestra gratitud y expresar nuestra condolencia a la nación francesa, ya que sabemos que han sido atacados por ataques terroristas y continúan sufriendo porque su país a este momento están asombrados por esos horribles acontecimientos. Oraremos por ellos hoy y continuaremos en oración por ellos. Que la providencia de Dios los alcance y nos alcance a todos al considerar las Escrituras como creyentes y así poder exponer la verdad a los corazones de todos los oyentes. Oremos. Padre Santo, te pedimos por aquellos de la ciudad de París que horriblemente han sido atacados por estos grupos que están actuando según ellos en el nombre de Dios, que están confundidos porque causan catástrofes, dolores y mucha confusión y sufrimiento. Padre Santo, te pedimos que ellos puedan ver la diferencia por las vidas de tus hijos, tu pueblo, que estamos tratando de ministrarlos con tu sagrada palabra. Padre Santo, alcánzalos y a los que están heridos, tráeles descanso, que los confortes con tu Espíritu Santo en este tiempo tan difícil. Que todos los gobiernos de los países lleguen al conocimiento de que tú estás en poder, Padre Santo, y que lo que estos grupos confundidos continúan haciendo en nuestros días es maligno. Que se conviertan a tu verdad, que los alcance tu amor y tu conocimiento. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así pues, veremos que no se puede pensar en la palabra evangelismo en nuestros tiempos sin pensar en el nombre de una persona. Esta persona es el doctor Billy Graham, evangelista. La razón es que el doctor Billy Graham personalmente ha proclamado el evangelio a mucho más gentes en derredor del mundo que cualquier otra persona que ha vivido en nuestra historia hasta este tiempo. Hay una historia interesante acerca del doctor Billy Graham cuando era joven y comenzaba a ir a pueblos que él no conocía. Salió por la calle buscando la oficina de correos. Se encontró a un jovencito por ahí y le dijo, joven, ¿me puede usted decir cómo ir a la oficina de correos? Aquel joven le dio las direcciones, cómo llegar. Ya que se convenció, el doctor Billy Graham le dijo a este joven, esta tarde tendremos una reunión en cierto lugar del pueblo. Ven, le voy a decir a la gente cómo ir al cielo. Este joven pensó, sonrientemente le contesta, yo no creo que vendré. ¿Cómo puede usted decirle a la gente cómo ir al cielo si usted no puede ni siquiera encontrar cómo llegar a la oficina de correos? Naturalmente que esto es clásico. La mayoría de nosotros sabemos que la palabra evangelio quiere decir buenas noticias. Grandes nuevas noticias son las mejores noticias que cualquier gente puede recibir en cualquier parte del mundo. Así que sabemos que el evangelio no debe de ser un buen secreto después que lo oímos, sino que lo debemos de convertir en un mensaje. Hace algunos años oí de un hombre que fue acusado de asesinato. Su nombre fue Juan Courier y fue sentenciado a 20 años de prisión y entre la prisión y tenía que asistir a los campos para trabajar físicamente, diariamente, como un acusado. Pero cuando se investigó su caso, se le envió una carta diciéndole que quedaba libre de su prisión, de su culpa. Así que esa carta no le llegó a este señor Jan Courier. Entonces, él continuaba trabajando a diariamente por 10 años más después de que había cumplido su condena de 20. Así que imaginemos que el mensaje más importante de su vida nunca le llegó a sus manos. Así que los años pasaron, él continuaba bajo aquella condena. ¿Cómo trató la iglesia primitiva aquel mensaje? El mensaje del evangelio. ¿Cómo lo recibieron? ¿Qué fue su relación con el mundo que los rodeaba? Hemos visto a los últimos estudios que principalmente la iglesia primitiva eran los que estudiaban, porque estudiaban el mensaje de los evangelios y la doctrina de los apóstoles. Era una iglesia amorosa porque se convirtieron en compañeros los unos de los otros. Era una iglesia que aprendía, una iglesia amorosa. También era una iglesia que compartían. En capítulo 2 y verso 45 y 47 nos dice que y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Cómo es que con todo y esto no es todo el mensaje que queremos entender? Si no leyéramos otros textos, tendríamos una impresión equivocada lo que era la iglesia primitiva. Porque todo lo que les he descrito de los estudios pasados describe su vida interior, no su vida exterior. Necesitamos otros versos de las Escrituras para balancear este mensaje, y esto se encuentra en el verso 47 de los Hechos. Vamos a ver el verso 47, principalmente la última parte. Verso 47 de Hechos 2 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí vemos que se balancean toda la situación. Si en este balance tendríamos una impresión equivocada de cómo vivía la iglesia primitiva. Si en este verso 47 podemos tener la tendencia de que simplemente se interesaban en estudiar, orar, continuamente sería un cristianismo del barrio bajo. Entonces, creeríamos que se preocupaban solo por ellos y no por el resto del mundo, pero el verso 47 nos dice que entre ellos continuaba el evangelismo. Así que nosotros aquí en la Capilla Calvario de Albuquerque tenemos una afirmación que decimos, nuestra afirmación basado en la Sagrada Biblia. Es una visión para el pueblo de Dios. Entonces, para este punto, ustedes la han oído varias veces, algunos de ustedes ya la han memorizado, que dice, somos una comunidad de creyentes que seguimos al Dios que está apasionadamente siguiendo al mundo perdido. Hacemos esto mediante la conexión del uno con el otro, a través de la adoración, por medio de la palabra para el mundo. Así, de esta forma, nosotros los llamados somos enviados a ministrar las buenas noticias. Muchos de ustedes reconocen que en el Antiguo Testamento la palabra griega eclesia quiere decir iglesia, porque Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia en Mateo 16, 18. Otros términos que se encuentran en el Nuevo Testamento es los enviados, apostelos, o apóstoles enviados. Entonces, esto es apóstol. Cuando los llamados son enviados, esto es evangelismo. No podemos leer el libro de los Hechos sin descubrir que los llamados, una y otra vez, fueron enviados a través de Jerusalén, Judea, y donde quiera que ellos eran esparcidos por aquellas persecuciones. Notemos uno de estos versos en el capítulo 4 y verso 33. Encontramos que dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundantemente gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. El capítulo 5, verso 42 dice, y en todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y luego pasamos al capítulo 8 de los Hechos y verso 4. Cuando la persecución ya había tomado lugar, así que tenían que ser esparcidos, fueron esparcidos. Y el verso 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces, ¿qué hemos visto hasta este punto? Hemos descubierto de que los adoradores vinieron a ser testigos. Así que eran adoradores, pero también fueron enviados y testificaban, alabando a Dios y también proclamaban a Jesús. Así que si yo les fuera a dar una afirmación para describir la iglesia primitiva, su actividad sería que en la iglesia primitiva fueron almas salvas que deseaban ver más personas que fueran salvas. Entonces, eran almas salvas con ese fuerte deseo de que otros también fueran salvos. Aquí uno de ustedes habrán oído de D.L. Moody, que fue un evangelista y pastor, que le gustaba ver que las gentes aceptaran la salvación de Cristo. Los invitaba a que hicieran una decisión por Cristo, así que en su iglesia no todos estaban con ese mismo deseo. En sus sermones él decía, a veces que la iglesia me recuerda como los bomberos están dentro de una habitación tratando de enderezar los retratos que estén en una posición correcta. Los bomberos vienen cuando se dan cuenta que la casa está ardiendo y no van a ir a ver si todo está en orden en aquella casa, sino que su obligación es apagar aquellas lumbres. Así que así el mundo está ardiendo y la iglesia debe de estar haciendo, ¿qué? Testificando, instruyendo. Así que tenemos que estar allá dando testimonio y presentando las buenas noticias, las noticias del evangelio. Si en verdad para ti son buenas noticias, lo que yo creo que puedan ver en el verso 47 es tres aspectos de la obra de la iglesia primitiva como evangelistas. En primer lugar, era una obra divina. Notemos el verso 47 las palabras, y el Señor añadía, ese era el asunto de la iglesia. Vamos a llamarle que era una empresa familiar. Somos familia de Dios, de la empresa de Dios. Esto es el negocio y empresa de Dios, de que el Señor añadía a la iglesia. Vamos a regresar un poco, unos versos, al verso 41, para poder ver que dice, así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Quiénes son ellos? Lo que menciona aquí eran los 120 cristianos que se reunían en el aposento alto. Ahora, te encuentras que 3,000 más los 120 son 3,120 personas convertidas. Notemos que dice en el verso 41, 3,000 personas fueron añadidas aquel día. Esto es en una forma pasiva. Esto quiere decir que había algunos o algo, aparte de ellos, que estaba haciendo también la obra. Ahora nos encontramos que en el verso 47, ¿quién era la gente? Era Dios. El Señor estaba haciendo la obra interior. Así que el evangelismo es trabajo, obra de Dios. Nos usa. Usa a nosotros como testigos, pero es Dios quien hace el crecimiento. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ese es Romanos 8:30. Encontramos que aquí, en un solo verso, 4 o 5 veces nos habla del principio a fin, que la salvación es la obra de Dios. Así que el evangelismo es nuestra cooperación a la operación de Dios. Entonces, es una cooperación de nosotros como humanos con una intención divina. ¿Qué es la intención divina? Que la gente sea salva, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice, Dios es paciente con nosotros, queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Vamos a ver un entendimiento teológico aquí. El evangelismo es intersección, o sea, reunirnos, interceder los unos por los otros. Es una predestinación divina y un entendimiento humano. Entonces, la Biblia dice que Dios selecciona personas. Dios nos ha predestinado a ser salvos. Efesios 1:11 dice, habiendo sido predestinados conforme a su propósito. Dios nos ha seleccionado aún antes que viniéramos a este escenario, pero también encontramos el aspecto humano, la decisión, la cooperación de nosotros como humanos. Nosotros hacemos la decisión. El evangelismo es la intersección de una predestinación divina con una decisión humana. Tú haces tu decisión a la predestinación que Dios ya te dio. Esto nos lleva a una pregunta. Así que, ¿nosotros debíamos de invitar o no a las gentes a aceptar al Señor Jesucristo? ¿Debemos de extenderles la invitación para que hagan una buena decisión de recibir a Jesús? Esta es buena pregunta porque los calvinistas te dicen que no se necesita hacer, que es Dios, que es una obra soberana, y si hacemos un llamado físico, estamos estorbando a la soberanía de Dios. Entonces, yo en una ocasión estaba predicando, y en una iglesia diferente a esta, y yo hice el llamado al altar para que las personas hicieran un pacto con Dios. Después del servicio, alguien vino y me dijo, pastor, no debía estar haciendo esos llamados al altar porque usted pone enfatiza mucho en sus palabras y está estorbando a la soberanía de Dios. Así que usted debía de buscar una forma de esparcir el evangelio que la gente decida. Y usted siendo los dos, él me sorprendió. Le dije, joven, usted no tiene problema conmigo, sino con el apóstol Juan, que escribió en el evangelio, capítulo 1, verso 2, dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ve aquí como dice, a todos los que le recibieron. Esto implica que hay alguien que los llama y luego la persona hace su decisión de recibirlo. Hace algunos años que también tuve el privilegio tan distinto de estar en la casa de nuestro hermano Billy Graham para cenar con él. Antes de la cena platicábamos de diferentes puntos, ya que yo sé que él se ha encontrado con primeros ministros, reyes, teólogos, presidentes, y yo le preguntaba preguntas de diferentes personas. Él había predicado en Londres, citábamos a Martin Lloyd-Jones, uno de mis escritores favoritos. Entonces, el doctor Graham dice, Skip, quiero platicarte una historia. Dije, bueno, dígame. Dice, una vez estaba yo en Londres para una cursada y estábamos en la preparación en la oficina y conmigo estaba el doctor Martin Lloyd-Jones, que era el pastor de la capilla Westminster. Yo le estaba pidiendo su apoyo y él dijo, hermano Billy, iré contigo con una condición, que no hagas el llamado al altar después de tu servicio para aceptar a Cristo. Si no haces este llamado, yo estoy contigo, pero si tú haces ese llamado, no. Entonces yo le dije, yo no puedo negarte, yo voy a hacer el llamado al altar. Dice, ¿cómo me gustaría, después que oí aquella historia, que el doctor Lloyd-Jones hubiera vivido para leer el libro que escribió J.I. Packer acerca del Evangelio y de la soberanía de Dios? Pero él no alcanzó a vivir para ver este libro. G.A. Packer no solamente informaba a las personas, sino que él siempre hacía el llamado a las personas a que hicieran un pacto con Dios, que aceptaran al Señor Jesucristo en su corazón, porque el evangelismo es una intersección entre la soberanía divina de Dios y la aceptación de las personas. Pablo escribe 2 Corintios 5:11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pablo está diciendo que él persuade. ¿Qué tipo de evangelismo nos encontramos en el Nuevo Testamento? Yo les voy a presentar tres. En primer lugar, el evangelismo masivo. Tú dirás, evangelismo masivo. Esto comenzó con gentes como Wesley Whitfield y Jonathan Edwards en nuestro país, que y también Moody. Yo también creo que vamos a regresar hasta el Antiguo Testamento, cuando el tiempo de que Jesús mismo, las multitudes lo seguían en derredor de Galilea y les dijo a la multitud, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús hizo una invitación pública en el capítulo 11 y verso 28 del Evangelio de Mateo. Yo estoy muy contento por el evangelismo masivo. Me alegro. Así fue como yo vine al Señor. Hoy estoy aquí para decirles, alguien tuvo el denuedo, el valor de compartir el Evangelio en un evento público, de lo cual yo pude entender y recibir al Señor Jesucristo. Pedro, el día de Pentecostés, también dijo a la multitud, en un evangelismo masivo, dijo, arrepentíos y sed salvos de esta perversa generación. Son las palabras que están de Pedro aquí en el capítulo 2, y la respuesta fue 3,000 personas se añadieron aquel día a la iglesia. Esto es evangelismo masivo. En el libro de los Hechos, en Listra, en Atenas, él predicó privado y en público. Así que el evangelismo masivo es efectivo. Más tarde vino Wesley en Inglaterra y otros predicadores también acá en nuestro país estadounidense, Billy Sunday, Dwight Moody y Billy Graham y muchos otros. Todos estos, como mencioné a Dwight Moody, fue evangelista porque él invitaba a la gente que hiciera su decisión. Después de uno de sus servicios, él platicaba que una dama vino a hablar con él y le dijo, señor Moody, no me gusta ese llamado que hace usted al altar, no me gusta. Él contestó con mucho rango, de una forma personal, dijo, ay, señora, yo me uno a usted, yo también me siento incómodo, me siento que no es lo que debo de hacer. Pero dice, señora, explíqueme con toda seguridad, ¿cómo explica usted el Evangelio? ¿Qué es lo que hace usted para que la gente venga al Evangelio? Y ella dijo, no lo hago, yo no tengo nada, ningún plan. Entonces, Moody le dice, yo diría pues que mi estrategia es mejor que la suya. Mi forma de hacerlo es mejor que usted. Así que, de esta forma, ella ya no pudo criticar, porque el evangelismo masivo es una forma en el Nuevo Testamento y continúa hasta el día de hoy. El segundo punto que se hacía el evangelismo es que lo que tú y yo hacemos y estamos más acostumbrados, es lo que hacemos en su mayoría, es el evangelismo personal de uno a una. Tú te encuentras con una persona, comienzas una conversación y tú estás buscando la oportunidad para poder explicarle el evangelio a esta persona y te sientes satisfecho porque es evangelismo de uno a uno. Jesús también lo hizo en el Nuevo Testamento. Recordemos que él personalmente habló con la mujer samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, conversaba con esta mujer y le testificó, ella aceptó. Y ella fue a su poblado y comenzó a decirles a las gentes el testimonio de uno a uno. Entonces, también oímos de Felipe evangelizó al eunuco etíope en Hechos 8:37. Encontramos la historia de Felipe y el eunuco, el etíope. Así que esa es la responsabilidad. La mejor palabra sería que es nuestro privilegio compartir el evangelio con nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros parientes, las gentes con que nos encontramos en el supermercado, de cómo pueden reconocer al Señor Jesucristo. Yo les voy a advertir, cuando oyen estos sermones, yo les voy a decir, algunos se sienten avergonzados porque no saben cómo hacerlo. Deben de hacerlo en una forma creativa. Oí que en Dallas, Texas, un oftalmólogo era un cirujano de cataratas. Después de la operación, cuando la gente venían para los exámenes que continuaban para ver si podían leer o ver cosas, el doctor, casi siempre los doctores tienen estas palabras: este es el tiempo oportuno a que todos los hombres vengan a su país. Pero este señor cambió esas palabras y él escribió en la tarjeta que les mostraba a los que había operado las palabras: Dios te ama y tiene un hermoso plan para tu vida. Así que este hombre testificaba, cuando estas personas leen aquellas palabras, la mayoría volteaban y me preguntaban: doctor, ¿qué es este plan que usted escribe aquí? Y así era mi oportunidad de poder explicarles el evangelio, y muchas personas de esta forma llegaron a reconocer y entender quién es Jesucristo. Esa era una forma muy creativa, naturalmente hay otras formas. Yo recuerdo aquella joven cuando yo comencé con el Señor, conocí a esta dama llamada Bárbara, que era una mujer muy bien parecida, hermosa en su aspecto, y era una profesional de el juego de billar. Ella estaba bien entrenada, ella estaba segura que nadie le podía ganar. Se metía en los bares y los jóvenes naturalmente venían y le decían palabras hermosas porque aquella era una mujer atractiva y la invitaban a beber con él y ella les contestaba: mire, joven, le voy a poner una condición, yo puedo ir a beber con usted, pero primero vamos a jugarnos una mesa de billar y si usted me gana, yo voy con usted. Pero si yo le gano, usted me va a escuchar por un periodo de tiempo lo que yo tengo que explicarle y si hacía el trato. Así que ella tuvo muchas oportunidades de guiar muchos jóvenes. A una los llevaba a sus estudios bíblicos. O también, experimenté hace una semana, yo fui a una boda y el novio, cuando me presentó a su nueva esposa, me dijo frente a ella: pastor, explíquele a mi esposa cómo puede ser salva. Ahora pues veremos cómo la voz se difundía desde Tesalónica y el apóstol Pablo la aprueba y les aprueba su estilo y sistema. Ahora, vamos a ver un punto número 3, cómo evangelizar. El punto número 3, evangelismo de la iglesia local. Vemos aquí una combinación. En primer lugar, evangelismo masivo. En segundo lugar, evangelismo personal. También el punto número 3 es el evangelismo de la iglesia local. Esta es una forma, un alcance natural, donde los adoradores vienen a ser los testigos. La adoración nos lleva a testificar y el testificar nos lleva a la adoración. Así pues, este es un ciclo evangelista, donde la adoración nos lleva a la testificación y el testimonio a la adoración. Así que las personas que han hecho más encuestas acerca de la Iglesia Cristiana Evangelista es esta organización de investigación llamada Barna, que hacen encuestas. Estas encuestas muestran los resultados de lo que ellos encuentran de la gente en la iglesia, qué hace, qué dice, cómo se comportan, quién va, cómo se comportan en su fe. Ellos han encontrado que 55% de los nacidos de nuevo han compartido su fe en los últimos 2 años. Ese es lo que ellos han encontrado. Pero aparte de este 55% de los recién nacidos de nuevo, también se encuentran de que un 95% no han tenido la experiencia de que alguien acepte al Señor Jesucristo. Pero la mayoría dicen, 55% lo están intentando. El nivel más alto de evangelismo es, ¿dónde creen que es ustedes? Aquí mismo, en la sección occidental de nuestro país estadounidense. Así que la parte más baja de actividad evangelista es en el medio occidente. Debemos de orar por ello siempre y así enviar más personas misioneras a esas áreas de nuestro país. También nosotros, los blancos, somos los que compartimos menos el evangelio comparando con la gente de color y la gente de habla hispana. No sé por qué, pero esas son las estadísticas que han encontrado esta organización Barna. Así que yo creo que nos debemos de unir. Yo aquí estoy esparciendo la palabra, es la semilla. Ustedes salen de aquí y llevan la semilla haciendo la obra del evangelista en sus comunidades. Fielmente continúan esparciendo las semillas y testificando, y así Dios va a dar el crecimiento. Todos continuamos unidos haciendo esta obra. Yo aquí simplemente estoy lanzando el anzuelo, la red, las semillas, y ustedes, unidos a mi obra, continuamos y Dios es el que da el crecimiento. Vamos a ver un ejemplo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 1. Abra sus Biblias en 1 de Tesalonicenses, capítulo 1 y el verso 5 para ver un ejemplo excelente de un grupo del Nuevo Testamento que lo practicaron así. 1 de Tesalonicenses, capítulo 1 y verso 5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles tenemos todos. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gran gozo del Espíritu Santo. 7. Y de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, que han creído. 8. Porque partiendo de vosotros ha salido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido de todos por nosotros. No tenemos necesidad de hablar nada. Ustedes pueden comparar el verso 5 y el verso 8, que la palabra partió. El evangelio vino a ellos y ellos se encargaron de que el evangelio no se quedara estancada. Ellos la recibieron por palabra de Pablo, pero no fue lo único que hicieron, sino que también la recibieron como ejemplo de Pablo y sus compañeros. Y así la compartieron ellos con palabra y ejemplo, como dice el verso 8. El verso 8. Porque partiendo de vosotros ha salido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todos lugares vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada más. En otras palabras, ellos no solamente estaban metidos en la iglesia, de otra forma parecería que estaban nomás metidos ahí en el barrio de abajo. Lo que está sucediendo aquí es que los receptores fueron transmisores. Ellos recibieron la verdad. del Evangelio. Creyeron que eran noticias tan importantes a punto que ellos querían compartirla con otras personas. La palabra vino a ellos y ellos la pasaron más adelante. Si ustedes ven las palabras del verso 8, cuando dice que las palabras salieron divulgada en griego, quiere decir eco, eco. En griego es ecas, que la palabra continuaba revibrando por todas las regiones. Así que la palabra continuó revibrando por la predicación de Pablo. Ellos la recibieron y se aseguraron que aquellas palabras de Pablo hicieron eco por toda aquella área que los rodeaba. Yo diría, de todas las iglesias, las iglesias que son fieles con palabra de Tesalónica, el Evangelio va a continuar. Jan Stats escribió acerca de que decía, yo conozco que muchas iglesias por 10 años no han podido ver una alma convertida, y si una persona se convierte, no tienen preparación qué hacer con esa persona. Así es este fenómeno que apareció en la iglesia primitiva. Entonces, esto parece como se portan ustedes aquí en la Capilla Calvario de Albuquerque. Ustedes oyen la palabra y van y la reparten. Y van e invitan más personas que vengan y entren en la iglesia. Es una obra divina que hace Dios. Y Él es el que hace toda la obra. Y también nos usa para que cooperemos. En segundo lugar, no solamente es una obra divina, sino que es una obra doble. Veamos el verso 47 donde dice, y el Señor añadía. ¿Qué quiere decir añadir? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué quiere decir la palabra añadir? No solamente los añadía a la iglesia, sino que los salvaba. No solamente los salvaba, sino que también los añadía a la iglesia. Las dos cosas. Cuando Dios te salva, Dios te añade a un grupo de creyentes llamados iglesia. Oí de que un caso en Sudamérica, había un grupo de estudiantes universitarios que se separaron de la iglesia organizada. Por esos jóvenes se aseguraron de que no querían continuar unidos a la iglesia organizada. Dijeron, somos cristianos, y se dieron el título de cristianos descolgados. O sea, que se separaron de la iglesia organizada que existía en su pueblo. Dijeron, ya no continuaremos unidos a esa iglesia, encajados a esa iglesia, sino que nos vamos a separar, descolgar. Así es el punto del vista del Nuevo Testamento. Es que cuando una persona es salva, busca dónde añadirse a la iglesia. Vamos a ver otros textos. En el capítulo de los Hechos vamos a ver otros versos. El capítulo 5 y verso 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres a la iglesia. Así se añadían. ¿Cómo dice que se añadían? A la iglesia. Los que creían al Señor aumentaban más en gran número, así hombres como de mujeres, multitudes de hombres y mujeres que se hacían el grupo, se añadían a la fe. No tanto comenzaban a unirse a la iglesia, pero se unían en la fe con la iglesia primitiva. Así que Dios desea llevarte a una parte, a un grupo, y te lleva a una familia de creyentes. Así que tú aceptas al Señor Jesús y el Señor te añade a la iglesia después que te ha salvado. Así que este grupo que es la iglesia es un grupo de gente salva. No nos escondamos, sino que somos gente salva, salgamos a dar testimonio. A mí nunca me ha gustado la forma que algunas iglesias que se llaman las iglesias amistosas, las iglesias amistad, que dice que están buscando hacer amistad con la gente. Así que este hemisferio debe de ser que a uno de los incrédulos llame la atención. Así que nosotros sabemos que fuimos salvos por la sangre de Cristo, y en su iglesia no quieren mencionar la sangre de Cristo, no quieren cantar himnos que hablen de la muerte de Cristo, porque dicen que los nuevos creyentes se van a ofender. No, sino que debemos de ser alimentados con la palabra de Dios. Yo me alegro que vengan, ustedes sigan invitando a los gentes no convertidas para que vengan a oír el Evangelio, para que así mostramos nuestra preocupación. Es un modelo del Nuevo Testamento. Debemos estar interesados en alimentar corderos y no en entretener chivatos. Por eso salimos. Luego, esa es una práctica común. Alimentamos como alimentar corderos y los corderos van a rescatar chivatos. Cuando los chivatos vienen ya alimentados, ellos mismos se convierten en corderos. Ahora ellos van a alimentar, los chivatos van a alimentar a los corderos. O sea, cuando ya todos aprendemos, compartimos los unos con los otros y así todos nos alimentamos como corderos o como chivatos o como corderos. Entonces, verso 47 dice que el Señor añadía a la iglesia cada día. Entendemos que esto tomaba lugar día tras día. Día tras día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto es hermoso porque para los hermanos de la iglesia primitiva, el evangelismo no era un evento de vez en cuando, sino que ellos no tenían... El domingo es domingo de evangelismo. Para ellos el evangelismo era una actividad diaria. En su comunidad se reunían a diario para poder alimentarse con la palabra. Invitaban más gentes para que vinieran a oír. Como la escritura da testimonio que comenzaron 120 y luego 3,000 en un solo día. Así pasaron a 3,120. Y luego en el capítulo 4 dice que 5,000 personas fueron añadidos aquel día. Es en Hechos 4:4. Esto nos dice, pues, que 120 más 3,000 son 3,120 más 3,000 más fueron 8,120. Este grupo continuó creciendo, así que el número continuó creciendo y vino a ser una iglesia en multitud. Esto nos muestra dos puntos. En primer lugar, alguien estaba tomando números. Alguien estaba contando. Lo digo porque algunas gentes de nuestros días se ofenden de que nosotros presentamos números de diferentes asistencias y diferentes actividades en la iglesia. Esto a mí me dice algo bien importante, y eso es esto. La gente salva nunca es de más. Nunca hay suficiente gente salva. Siempre hay lugar para más, para más, para más, que necesitan venir al punto de la salvación. La iglesia nunca tiene gente de más. Siempre hay lugar. Como yo ya les he dicho, continúe trayendo gente. Ahorita aquí en la Capilla Calvario tenemos el fin de semana 4 servicios. Y si viene más gente, podemos aumentar los servicios. No importa que tengamos 8 servicios el fin de semana. Y si me muero de cansancio, sería una forma hermosa de pasar a la presencia de Dios. Jesús escribió en una parábola de Lucas 14:16 al verso 23. Jesús dijo, vayan a los caminos, a los vallados, y fórcelos a entrar en mi casa para que mi casa se llene. Así que, en el cielo, nunca se va a llenar. Siempre hay lugar para más personas, pero Dios quiere que su casa se llene. J.C. Riley escribió y dijo, la forma más alta de egoísmo es que una persona está contento de irse al cielo él solo. Ese es un egoísta. Yo no sé cómo figuran ustedes, pero alguien lo explicó de esta manera, de que si pusiéramos la gente incrédula en fila en derredor de la Tierra, en derredor del planeta, esta persona dijo que podías hacer una línea en derredor del planeta Tierra, la gente no salva. Esta línea va a cubrir la Tierra varias veces en su derredor y continúa creciendo millas y kilómetros cada día. Cada día continúa creciendo esa fila. Así, el evangelismo verdadero es una verdadera oportunidad de plantar semilla, esparcir la palabra a las personas que están en esa línea, y ellos no lo saben, pero tú y yo sabemos que están en línea para caer al infierno. Así que, ¿cómo podemos lograr esto? ¿Cómo podemos lograrlo? Yo creo que ustedes escuchen las matemáticas. Se ha figurado, yo no sé cuántas personas han sido salvas y están en este servicio, están en el templo hoy o me están escuchando a través de la internet o el radio. Vamos a suponer que solamente 12 personas son salvas en un país. Supongamos, solamente 2 personas son salvas en un país. De esas 12 personas, si ellos se proponen ganar a otra persona en 12 meses, así que si cada uno de estos 12 se gana una persona para el Señor, en un año los 12 vinieron a ser 24. Eso es matemáticamente 24. Entonces, si estos 24 se lo proponen en el año siguiente, así que al paso de los años, cada uno se está ganando una alma. En 30 años, todo el mundo quedaría evangelizado. Piensa de esa manera. Es una forma efectiva de evangelizar el mundo. Piensen lo que han escuchado de lo que sucedió en París y en otras partes de nuestro planeta, donde esas organizaciones malignas creen matar a otros y matarse a sí mismo para poder convertir a los demás a que crean como ellos. Ellos están dispuestos a poner su vida, a exponerse a la muerte, con todo y que tú y yo sabemos que están muriendo por una mentira. Su creencia es equivocada. Tú y yo entendemos perfectamente, Ben. Cuando ellos están dispuestos a suicidarse, sabemos que están equivocados. Se mueren por una mentira. El mundo lo está viendo continuamente. Ahora, yo te pregunto, ¿estás tú dispuesto a morir por la verdad de Dios, así como ellos están dispuestos a morir por una mentira? No quiere decir que te suicides y ni vayas a querer matar a nadie, sino exponer tu vida para transmitir el evangelio a lugares donde hay peligros de perder la vida. ¿Estás dispuesto a perder tu vida? Entonces, si así es, no hagas del evangelio una actividad en secreto, sino levántate y expón el evangelio a la persona que está contigo. Ahora voy a continuar con un artículo que leí en un periódico de que en Washington, Distrito de Columbia, está el monumento que le llaman Monumento Washington. Hace algunos años que decidieron reconstruirlo, tiempo de renovarlo, y vino un equipo de trabajadores para tratar de renovar aquel monumento llamado Washington, y se encontraron, cuando comenzaron a quitar pintura y pintura, que al principio cuando se construyó este monumento, allá por los años 1800, se quedaron sorprendidos de que en la pared original había palabras, encontraron inscripciones desordenadas, a lo cual se le llama graffiti, y lo que había en aquellas paredes, se les voy a decir lo que estaba escrito en aquellas paredes del monumento, decía: todo el que sea un instrumento ante Dios y se ha convertido y ha convertido otra alma, en su memoria debe de elevar un monumento donde él se debe de recordar continuamente que ayudó a la obra de Dios. Así que cuando veas el monumento Washington en fotografías o si vas a Washington, recuerda lo que escribieron los que construyeron el monumento originalmente, de que tú puedes en tu mente levantar un monumento pensando en la persona que fue convertida por tu intervención y la obra de Dios. Así que no permitamos que el mejor mensaje que ha venido a nuestras vidas se quede estancado, que no sea un secreto para otros, sino que otras personas lo usen. La palabra evangelio en nuestro idioma hermoso español es buenas noticias, es la historia de Dios, noticias o las mejores noticias, las noticias nuevas, las mejores noticias, naturalmente, que yo les invito a que continúen con esta fe, con esta decisión personalmente de que así como alguien tomó tiempo para que tú conocieras al Señor, tú también te ocupes y sientas esa hermosa necesidad de que otros lo reconozcan. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por todo lo que nos permites participar en estos hermosos himnos, en estos nuevos himnos que nuestros hermanos, con el talento que tú les has dado, los han escrito, los han desarrollado, y nosotros nos gozamos en tu presencia, porque nosotros recibimos este mensaje de esperanza, este mensaje de verdad. Entendemos la obra y la compartimos con las que no la conocen en nuestra comunidad, en nuestro mundo, a través de las fronteras. Aún atravesamos las fronteras para llevar el Evangelio, para que más personas puedan venir al conocimiento. Padre Santo, tú sabes bien que algunas personas que nos están escuchando por alguna razón que no es la razón adecuada, quizás por accidente nos están escuchando, pero otros estarán sentados en una iglesia escuchándonos, pero todavía no te reconocen. Padre Santo, yo te pido que tú abras sus corazones, su entendimiento, y ellos puedan reconocer tu obra en la cruz, para que ellos también puedan llegar al conocimiento de la verdad que nos da la esperanza de la vida eterna. Sí, Padre Santo, así te lo pedimos, y te pedimos que hagas la obra. Ahora, tú que me estás escuchando, ya sea que estés aquí en el templo, o quizás me estás escuchando en alguna parte del mundo a través de estos hermosos sistemas de comunicación. Así, si no has hecho un pacto con Dios, yo te pido que este momento lo puedes hacer. Puedes hacer un pacto con Dios. Aquí en el templo todos estamos con nuestro rostro inclinado en oración en la presencia del Señor. Así que, si alguno de los que están aquí escuchando desean que yo los lleve a la presencia del Señor en oración, levanten su mano como señal de aceptación, y yo puedo orar por ustedes en la presencia del Señor a este momento que tú has llegado al conocimiento de lo que es el plan de salvación de Dios. Así, yo continúo esperando que ustedes hagan su decisión. Si me estás escuchando en alguna parte distante de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque, y deseas hacer este pacto con nosotros, y si no estás manejando una máquina electrónica o guiando un vehículo por la carretera, yo te pido que levantes tu mano como señal de aceptación, como señal de que tú deseas sentir, reconocer, crecer más, salir de esa niñez y venir a la presencia de Dios, para que así tu vida continúe como una vida nueva. Así que yo le pido al Señor por esa seguridad de que te va a perdonar tus pecados. Así, tú vienes a la presencia de Dios. Tú vienes a la presencia de Dios. Así pues, Padre Santo, yo te pido por todas estas personas, abre su corazón, pon el medio, que otros estén orando por ellos para que tú contestes a nuestras peticiones. Todo esto, Padre Santo, te lo pido y los presento por Cristo y en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora, nuestro pastor Skip Eitzi continúa haciendo la invitación al altar, diciendo, yo les invito que pasen al frente para continuar con este pacto para el Señor, porque también Jesús invitó públicamente a muchas personas, y algunos de estos eventos aparecen en el Evangelio, como cuando Jesús llamó a Mateo para que lo siguiera. Simplemente dijo, sígueme, y la Escritura nos dice que Mateo salió de su oficina, de donde estaba él, en su escritorio, donde recaudaba los tributos para Roma, recogía las rentas internas, y la Escritura nos dice que Mateo le siguió. Así también Dios te está diciendo este momento, te está hablando tu corazón. Sal de la apatía en que vives. Sal de esa vida descuidada en que vives. Y pasa al frente. Pasa al altar. Para así poder hacer una oración que lo que es un pacto con Dios. Y así, el Espíritu Santo, por la obra de Jesús, toca tu corazón, toca tu vida, y tú sientes el deseo de agradar a Dios. Tú sientes ese hermoso deseo de continuar alabando, y ese hermoso deseo de no ofender a Dios. Ese hermoso deseo de alabar a Dios. Ese hermoso deseo de agradar a Dios. Sí, yo sé que muchas personas levantaron su mano aquí en la iglesia. Ahora, si tú no levantaste la mano, pero sientes el deseo de pasar al frente para hacer el pacto con Dios, así pues, simplemente levántate, camina al frente, ven al frente, para que así haces un pacto con Dios, y el Señor Jesucristo viene a tu corazón, y tú haces un hermoso pacto con Dios. Pasen, hermanos, pasen al frente para hacer este pacto con el Señor. Sí, esto es hermoso, esto es maravilloso, de poder hacer un pacto con Dios. ¿Te imaginas lo que vas a hacer? Quizás no te imagines lo que vas a recibir. Muchos de ustedes no lo entienden, pero yo te invito. Da el paso de fe. Y después te vas a dar cuenta de la decisión tan hermosa que hiciste. También te digo, la vida es muy corta. Ninguno de nosotros sabemos cuándo es el último momento. Nadie sabe cuándo es el último momento en esta tierra. Pero lo que sí te puedo asegurar, la Biblia dice que hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Pasa al frente y nunca te arrepentirás de haberlo hecho, sino que el resto de tu vida te gozarás. Te gozarás, te gozarás. Ahora, hasta una familia completa está pasando. Pasen, hermanos, pasen, para poder hacer este hermoso pacto con el Señor. Y así el Señor te guía y te lleva. Y te darás cuenta que va a ser la decisión más importante en tu vida. Es la decisión que tú dedicas tu vida a Dios. Te vas a dar cuenta que de hoy en adelante vivirás para Dios. Porque Dios te ofrece, te da la oportunidad, y tú aceptas esa oportunidad. Y te darás cuenta que Dios te perdona, ¿no?, todo tu pasado, por negro que sea. Ahora, ustedes que pasaron al frente van a orar conmigo. Yo voy a decir una oración audible, y ustedes van a repetir después de mí, para hacer este pacto con el Señor. De esta forma ustedes entregan su vida a Cristo, y Cristo viene a tu corazón. Perdona tu vida pasada y comienzas una vida nueva. Oremos. Díganle, Señor, yo te entrego mi vida. Señor, yo sé que he vivido una vida de pecador. Por favor, perdóname. Yo pongo toda mi confianza en Jesús. Y yo creo que Jesús murió en la cruz. Y Jesús derramó su sangre por mis pecados. Y también creo que Jesús resucitó de la tumba. Y me separo de mi vida pecaminosa y vengo a Jesús y lo acepto como mi Salvador personal. Y mi deseo es seguirlo de hoy en adelante como mi Señor. Todo esto te lo digo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, hermano, si usted me está escuchando a distancia o lejos de la Capilla Calvario en Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. O si desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe sus tarjetas postales y sus cartas a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós.